Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Damos una vez más gracias a Dios por el amor y el cuidado que Él prodiga con cada uno de sus hijos. Estamos agradecidos a Dios por su compañía, por su amor y sobre todo por su santa palabra que nos alumbra el camino que debemos seguir. Este trimestre ha sido un trimestre hermoso. Estamos hablando de ese gran conflicto cósmico entre el bien y el mal que comenzó en el cielo y que se ha hecho extensivo también acá a la tierra, y que hoy más que nunca necesitamos tener nuestros sentidos espirituales enfocados en saber qué acontece, cuáles son las artimañas del enemigo, de qué manera Satanás busca destruir al pueblo de Dios, destruir la obra de Dios. Hoy más que nunca, en el nombre de Jesús y tomados de la mano con el Espíritu Santo, podremos avanzar en medio de un mundo de tinieblas, de confusión. Antes de proseguir, quisiera suplicarle al pastor Javier Díaz que nos coloque en las manos de Dios con una palabra de oración.
Con mucho gusto, profesor. Hermanos y amigos, les invito a orar. Amante Padre Celestial, siempre es una bendición y un privilegio el que podamos acercarnos a tu presencia a través de Cristo, nuestro sumo pontífice. Gracias por habernos dejado tu santa palabra para que sea una lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro sendero. Gracias, Señor, por la obra de tu Santo Espíritu que nos ayuda a entender el mensaje de tu palabra. Bendice a cada oyente que se une a nosotros en esta hora. Bendícenos como moderadores y capacítanos para poder dispensar tu palabra. Te lo agradecemos y te pedimos todos estos favores en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Así que, hermanos y amigos, ayer introdujimos esta quinta lección que, como indicamos, lleva el título de Fe contra todo pronóstico. Y el pensamiento guía para memorizar nos viene de Salmo 119, verso 11, donde David declara: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y vimos cómo los reformadores tomaron la resolución de sintetizar su mensaje colocando 5 puntos fundamentales para la fe cristiana. Y estos 5 puntos fueron: solo la Escritura, solo la gracia, solo la fe, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria. Con estos 5 pilares como norte, entonces ellos comenzaron a transmitir la palabra de Dios en su tiempo. Y esto ha servido para nosotros como ejemplo y modelo para que lo sigamos. Y como anticipáramos, para hoy vamos a concentrarnos particularmente en la obra del más destacado reformador del siglo XVI, Martín Lutero. Cuando Lutero por primera vez leyó la Biblia en latín, su vida quedó transformada. Mientras hojeaba sus páginas, él sentía que un poder superior iluminaba su mente. Y al estudiar el Nuevo Testamento, comenzando con los cuatro evangelios, él pudo observar que la verdad del Evangelio Salvador de Cristo se hacía vivo y eficaz. Esas oscuras tradiciones que le habían enseñado se desvanecieron, ya que no estaban en armonía con la palabra de nuestro Dios, y de esa manera surgió la gracia de Cristo que trajo seguridad a su alma y a su vida inquieta, ya que, aunque era un monje católico en un convento agustiniano, tratando de agradar a Dios y de cumplir con todas las reglas de su orden, no sentía paz en su corazón, y eso lo hacía sentir inseguro de su salvación. Ahora bien, ¿cuál fue el poder que iluminó su mente? Definitivamente que el Espíritu Santo, como único intérprete autorizado de la Biblia, fue el que le reveló las verdades contenidas en ella. De la misma manera, ese mismo Espíritu Santo se nos da a cada uno de nosotros para que podamos también comprender el mensaje de Dios para nosotros. De hecho, esta fue la promesa que el Señor Jesús dejó a sus discípulos y a su iglesia, que cuando Él se fuera, no los iba a dejar huérfanos, sino que el Espíritu Santo estaría en su medio para llevarlos a toda verdad, para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y para asegurarnos el poder de la gracia perdonadora y salvadora de nuestro Dios. En fin, Lutero se deleitaba leyendo capítulo tras capítulo y verso tras verso. A Lutero le asombraba la claridad y el poder de la palabra de Dios. Entonces, profesor Valera, cuando leemos, por ejemplo, Juan capítulo 14, versos 25 y 26, y Juan 16, 13 al 15, ¿qué principios podemos extraer de esos pasajes sobre cómo debemos interpretar la Biblia?
Muy bien, Pastor Díaz. Estos dos pasajes son bastante reveladores acerca de cuál es la manera correcta de interpretar la Escritura. Nos dice Juan 14, 25, «Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». Jesús está diciendo que el Divino Maestro, el que nos puede aclarar la interpretación de las Sagradas Escrituras, darnos la interpretación correcta, clarificar el sentido sencillo, pero al mismo tiempo profundo, de la Escritura, es el Espíritu Santo. Algunos tratan, envanecidos por su habilidad intelectual, de descubrir, vamos a decir, nuevas teorías o nuevas doctrinas. Sin embargo, Jesús está diciendo que es el Espíritu Santo el que puede capacitarnos para entender la verdad de Dios, para entender las Escrituras. Es decir, que deberíamos orar a Dios para suplicar que su Santo Espíritu domine nuestra mente y nos pueda instruir, nos pueda enseñar en el conocimiento de la verdad, que cuando abramos las Sagradas Escrituras podamos entender y crecer conforme al propósito de Dios. También nos dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dice Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús claramente está diciendo que el reino de los cielos puede ser comprendido cabalmente solo por la obra del Espíritu Santo. El gran consolador, el paracletos, el que nos da apoyo, el que nos da soporte. Él también es nuestro maestro, el que nos instruye. Así que debemos ponernos más en las manos de Dios y suplicar de Dios dirección y ayuda para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y estar seguros de una interpretación correcta de ellas.
Así es, profesor. Así que, estimados hermanos y amigos, la conclusión es muy clara si partimos de las palabras de Jesús dirigidas no solamente a los discípulos, sino también a cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo es esa persona que viene en nuestro auxilio para que, así como inspiró a los escritores de la Biblia, también nos ayudará a interpretar lo que esos escritores inspirados nos dejaron. Así que no podemos depender del razonamiento humano solamente para comprender lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Sabemos, lamentablemente, que aún la reforma protestante que comenzó tan promisoriamente, levantando la palabra de Dios, en algún momento llegó una nueva ola de pensamiento que veían la Biblia sencillamente como un documento literario cualquiera y que había que analizarla desde el punto de vista del método histórico-crítico en vez del método histórico gramatical, que es el más apropiado para interpretar algún pasaje de la Biblia o aún de un libro de la misma. En otras palabras, si no nos apegamos al método histórico-gramatical y sí al histórico-crítico, esto querría decir que sólo los eruditos bíblicos tendrían la capacidad de determinar lo que es verdad y lo que simplemente es ficción. ¿Acaso no fue por eso, no fue esa la lucha de esos primeros reformadores contra las pretensiones de los líderes de la Iglesia oficial? Sin embargo, esa actitud es una soberbia porque implica que la mente humana puede desplazar la función del Espíritu como el intérprete por excelencia de la Biblia. Así que los primeros reformadores pudieron concluir con claridad que el Espíritu Santo, no los sacerdotes, los prelados ni los papas, eran el intérprete infalible de las Escrituras. Muy bien lo afirmó el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 1, versos 20 y 21, cuando inequívocamente expresó en segunda de Pedro 1, 20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En fin, hermanos y amigos, el versículo 21 explica el verso 20, ya que las profecías de la Biblia no dependen de la interpretación propia del profeta, sino de la inspiración divina. Y es por esta razón que llevan la autoridad de nuestro Dios y por eso son confiables. Sí, coincidimos con el pastor Finley cuando declara que como Satanás ya no nos puede mantener alejados de la Biblia, entonces su mejor alternativa es despojarla de su carácter sobrenatural para convertirla meramente en buena literatura o, peor aún, en una herramienta opresiva de la religión para controlar a las masas. Que el Señor nos proteja de caer en este error. Entonces, profesor Valera, otro gran erudito de la palabra de Dios, de nombre John Knox, reformador escocés, tuvo un diálogo con María, la reina de Escocia. ¿Podrías, profesor, resumirnos en qué consistió ese diálogo?
Muy bien, Pastor Díaz. Este diálogo entre John Knox y la reina María pone de manifiesto muchas de las verdades de la Escritura, el poder real de la Escritura, cómo ella es su propia intérprete y cómo es el Espíritu Santo, realmente el divino maestro. Los reformadores vieron claramente que era el Espíritu Santo y no los prelados católicos o los papas los intérpretes infalibles de la Escritura. Así que María le dice a John Knox: usted interpreta las Escrituras de un modo y los maestros católicos la interpretan de otro. ¿A quién creeré y quién será juez en este asunto? El reformador le contestó: debe creer en Dios, que habla con sencillez en su palabra, y más de lo que la palabra le enseñe, no debe creer ni a unos ni a otros. La palabra de Dios es clara en sí misma, es decir, su propio intérprete. Y si parece haber oscuridad en algún lugar, el Espíritu Santo, que nunca se contradice a sí mismo, lo explica con más claridad en otros lugares, de modo que no queda lugar a duda, sino para quien decide obstinadamente permanecer ignorante. Allí vemos que la respuesta de Knox, una respuesta muy sabia, coloca a la Escritura como su propio intérprete. Cuando hay pasajes oscuros, entre comillas, difíciles, pasajes que no se pueden explicar de una manera muy simple, en primer lugar debemos mirar el contexto amplio de la Escritura y buscar en otro lugar de la Escritura algo que nos dé luz sobre el significado de ese pasaje. Así que allí la Escritura es su propio intérprete. Y luego Knox dice que es el Espíritu Santo el intérprete infalible, el que no se contradice. No hay pasajes de la Biblia contradictorios. En apariencia pueden haber contradicciones, pero cuando, bajo la dirección del Espíritu Santo y utilizando las mismas Escrituras como referencia, buscamos respuesta a esas aparentes contradicciones, vamos a encontrar muchísima luz y vamos a sentir que realmente Dios es grande, soberano, poderoso, y que el Espíritu Santo es el maestro más fiable que podemos tener.
De acuerdo, profesor. Sí, es admirable la respuesta que le dio John Knox a esta reina en lo tocante a cuán clara y precisa es la palabra de Dios. Por eso, como muy bien él lo indica, cuando nos encontremos con un pasaje difícil de entender, pidamos la luz y el entendimiento que solo el Espíritu puede darnos. Por ejemplo, en el quinto libro de Isaías, en el capítulo 28, versículo 13, allí encontramos advertencias a los incrédulos de Israel que no querían entender el significado de la profecía que les tocaría experimentar. Y entonces el profeta les dice: la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y ensalzados y presos. Así que de estas palabras podemos entender que al encontrar una porción de la Biblia difícil de entender, no adoptemos la actitud del camino fácil de negar el mensaje de Dios para nosotros, sino que vayamos y cotejemos lo que ese pasaje, capítulo o libro nos está diciendo, comparándolo con otros en su contexto, un poquito aquí, un poquito allí, línea sobre línea, verso sobre verso. Ese es el ejercicio del estudio de la palabra de Dios con la asistencia y la guía del Espíritu Santo. Por último, profesor, encontramos una cita iluminadora de la señora de White en El Deseado de Todas las Gentes, página 625, que arroja mucha luz en cuanto a lo que estamos diciendo. Ella dice: la predicación de la palabra sería inútil sin la continua presencia y ayuda del Espíritu Santo. Este es el único maestro eficaz de la verdad divina. Únicamente cuando la verdad vaya al corazón acompañada por el Espíritu, vivificará la conciencia o transformará la vida. Uno podría presentar la letra de la palabra de Dios, estar familiarizado con todos sus mandamientos y promesas, pero a menos que el Espíritu Santo grabe la verdad, ningún alma caerá sobre la roca y será quebrantada. Profesor, ¿qué mensaje a nivel personal encontramos en este pensamiento?
Muy bien, Pastor Díaz. De manera personal, encontramos en este mensaje algo muy importante. La Biblia es totalmente diferente a cualquier otro libro que hayamos decidido estudiar en el pasado. Hay libros de historia donde debemos recordar fechas, eventos, acontecimientos, y es la memoria prácticamente la base. Hay también un poco de reflexión sobre los hechos históricos, pero tenemos pues una metodología totalmente diferente a la del estudio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no puede estudiarse solamente con esfuerzo intelectual, humano. Hay teólogos muy hábiles que han logrado pues tener sobre la mesa una serie de herramientas hermenéuticas para interpretar. A veces son herramientas correctas, pero a veces son herramientas incorrectas, como el futurismo, el preterismo, que de alguna manera tienden un lazo y crean confusión. A veces las herramientas más sencillas, como el historicismo, podemos ir revisando la Biblia, estudiándola en su contexto histórico y sobre todo poniendo nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón en las manos del Espíritu Santo, quien es el divino maestro y el único que puede darnos certeza de la interpretación correcta de la escritura. Yo he escuchado interpretaciones tan diversas y a veces complejas y llenas de elementos, vamos a decir, artificiosos, que me sorprende, ¿verdad? Cómo alguien pudo haber construido algo tan lejos del espíritu sencillo con el que la palabra de Dios es dada, porque la ciencia de este mundo no es la ciencia de Dios. Simplemente, cuando rendimos nuestra vida al poder del Espíritu Santo, podremos tener seguridad de que hemos llegado a una interpretación correcta, simple, de la Escritura. No quiere decir que no hay que esforzarse. Los pioneros de la iglesia, como el mismo Miller, pasó horas, días, semanas, años, estudiando diligentemente la Escritura, pero suplicándole a Dios que fuera el Espíritu Santo el que aclarara todo pensamiento para poder comprender la verdad de Dios.
Sí, de acuerdo, profesor. Entonces, tanto el estudio de la Biblia como la presentación de esta deben estar acompañadas y saturadas de la presencia del Espíritu Santo. Así y sólo así podrá la Santa Palabra de Dios producir fruto en nuestra experiencia con Dios. Que así nos ayude el Señor. Y de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis para hoy. Pero antes de separarnos, les invitamos para que mañana estudiemos juntos el subtema Solo Cristo, Solo la Gracia. Les esperamos. Muy bien, antes de separarnos, le pido al profesor Valera que nos despida en una palabra de oración. Por favor, profesor.
Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, mi Dios, abandonamos nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu Santo que nos conduce a toda verdad. Permite, Señor, que podamos cada día comprender más la verdad del reino de los cielos. Te lo rogamos en Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.